Radio Universidad de Los Lagos presenta Descubriendo el Mundo Infantil. Un espacio de conversación en que se abordarán diversos temas del mundo infantil en sus procesos relevantes de formación para el niño y la niña, que serán las bases para su vida. Conducen la educadora de párvulos Carolina Saldaña y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los lunes a las 11 horas en el 107.5 FM. Descubriendo el mundo infantil a través de Radio Universidad de Los Lagos y www.medios.ulagos.cl y Ulagos TV.
Hola, ¿cómo está? Bienvenida y bienvenido a este ya el segundo capítulo de su programa Descubriendo el Mundo Infantil. Como usted nos ve a través de las pantallas de Ulagos TV y por supuesto también escuchándonos a través del 107.5 en su Radio Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás?
Muy bien, Marcelo, ¿y tú?
Muy bien, contento. Ya se nota que llegó la primavera, se vio con colores sí. Primaverales.
Hay harto sol afuera.
Mucho sol ya en estos días. Así que muy contento en este segundo programa.
Qué bueno. Mira, sabes que hoy día tenemos un tema súper importante que tiene mucha relación con la época escolar en la que están viviendo muchos niños hoy en día, que es todos los pequeños que están en transición 2, que todos conocen como kinder, y van a pasar el primero básico. Tiene un nombre, es el proceso de transición o de articulación. Y para eso invité a una estudiante que está realizando su seminario de grado en relación a esta temática. Ella es Fernanda Sánchez, estudiante de la carrera de programa de prosecución de estudios en educación parvularia de cuarto semestre. ¿Ya? Ella ha hecho investigación y también una práctica que tiene que ver con este proceso de articulación propiamente tal, ¿cierto?
Sí. Bueno, como dice mi profesora, en este momento estamos con mi compañera haciendo una investigación en base realmente a lo que el Ministerio de Educación también entrega, lo que hoy en día es conocido como el Decreto 373, en la cual busca promover y resguardar este proceso tan importante para los niños y niñas, quienes podríamos decir que sufren este cambio, porque realmente ellos pasan por un proceso en las cuales muchas veces, si no se hace un proceso o un proyecto de articulación correspondiente, los niños y niñas, en este caso, tienen una transición, digámoslo, negativa, en donde ellos pasan por emociones, al igual que los padres, porque todo cambio para cualquier persona es fundamental e importante.
Claro. Y ¿sabes qué? Es uno de los primeros hitos de la vida escolar, este proceso de transición, porque afecta, como dice la estudiante, emocionalmente a la familia. Yo soy una familia que está en eso, mi hija está en kinder.
Sí. Sí. Oye, pero claro, y sin duda, porque todos los indicios muestran que, por ejemplo, el mundo preescolar, ¿cierto? Hay diferentes metodologías, hay cercanía, hay apego, y después pasan a una situación escolarizante e inclusive yo he escuchado la palabra militarizada para los niños. ¿Hay alguna posibilidad de cambio de esto porque hay intento o con el sistema escolar que tenemos no hay caso? Y lo digo así pensando en que esto ya yo sé que hay estudios que demuestran que es un casi trauma para muchos niños y niñas.
Claro, o sea, como yo mencioné anteriormente, este decreto busca que este proceso sea positivo emocionalmente, como dijo mi profesora. Y lo importante acá es que, claro, la educadora, por parte también el equipo y la dirección, estén relacionados en cómo ellos se desenvuelven frente a este proceso, porque, claro, hay estrategias, hay metodologías que hay que ocupar, pero muchas veces sin querer se olvida en este proceso. Pero claro, lo importante es buscar este cambio, y qué mejor que nosotras, igual las futuras educadoras que estamos saliendo con nuevas herramientas, busquemos este fin de que los niños y niñas ya no pasen por este proceso tan escolarizado, que tengamos otra mirada al niño y niña como un sujeto de derecho que es tan importante hoy en día, que es una educación de calidad, una educación donde el juego esté impregnado en ellos y en ellas, o sea, sobre todo nosotras como futuras educadoras.
Claro, porque, mira, no sé si te robé la pregunta, Carolina, pero este tema es tan interesante pensando en que justamente esta educación es la base del ser humano. Porque, por ejemplo, tú me corriges, pero yo sé que desde el estilo de situar en círculo las sillas que tienen los niños y niñas de la etapa preescolar, a pasar a este formato de sillas donde se ven las cabezas, ya es todo un cambio. Entonces se supone que ahí las educadoras, en conjunto con el colegio, hay un periodo donde llevan a los niños a conocer, no sé, por la sala, claro, los diferentes compañeros, etcétera. Pero ahí, ¿qué pasa con los papás? Les pregunto a ambas. ¿Se le hace un trabajo a los padres? ¿Por qué lo pregunto? Porque no. Si los padres están también con ese niño y niña, con la tía, ¿cierto? Le dicen la tía, educadora de párvulo, a veces también para ellos es frustrante lo que pasa en primero.
Claro, o sea, eso de las sillas hasta el día de hoy no es como algo que nosotras como futuras, como educadoras, podamos manejar, porque nosotros entregamos a niños en base al juego como uno de los principios fundamentales de educación parvularia. Pero más allá, cuando ellos pasan a a NB1, que sería primero básico, claro, ahí como que ese proceso como que ya nosotros entregamos a los niños, pero en educación básica es otra profesora quien toma a este grupo. Entonces, ahí es cuando este proceso de articulación muchas veces se pierde, por decirlo así. Se trata en base a las estrategias, pero difícilmente podemos llegar a que el mismo proceso que los niños pasan en kinder sigan con ese mismo en forma de cómo juegan o en cómo se forman los grupos. Y también el hecho de la familia es, yo creo que más un trabajo de equipo. Cómo el equipo se toma este rol de educar y cómo también le entregan a la familia este proceso. Porque por lo menos yo en mi caso, por lo menos encontré un centro de práctica en donde la familia sí estaba informada. Y eso me sorprendió mucho. En este caso, yo creo que es dependiendo del equipo pedagógico cómo se toma todo este proceso en conjunto.
Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Fernanda. En relación a la familia, hay una tendencia negativa de cómo eliminar a la familia, en los colegios sobre todo. La familia no se toca, a la familia no se le pregunta, y no debiese ser, porque la familia es el primer agente educativo. Y muchas veces, Fernanda tuvo suerte que hay un colegio donde las familias se incluyen en este proceso, pero otras veces no, porque hay ciertas aprensiones, qué va a pasar en primero básico, se les cambia no solo la sala, el uniforme, la cantidad de cuadernos, de libros que llevan, la mochila, los profesores. Entonces, ahí tiene un de oreja para los colegios. La familia debe estar integrada también, porque uno le puede hablar a su hijo, decirle, mira, vas a ir a la sala de los grandes, vas a tener distintos profesores, y colabora con este proceso. Por lo tanto, ahí hay una falencia bien importante en los centros educativos.
Ahora, ¿no será, y esto pensando en los papás, las mamás que nos están viendo, que nos escuchan, que por otra parte también los colegios tienden a resguardar? En el sentido de que, ¿cómo hacer participar en este proceso a papás o mamás que después quieran hacer poco menos que la distribución ellos de la clase?
Ah, bueno,
porque los límites son tan frágiles, ¿para qué vamos a estar ahí con cosas escondidas, como se dice en términos simples? Ya que, por ejemplo, uno como papá, cuando tuvo el hijo o la hija pequeñita, trataba de involucrarse a veces mucho más allá. Entonces, ahora, yo insisto, sí, en que desde la perspectiva de que un paso es, o sea, si es un cambio tan brusco de este juego, de este encantamiento que muchas veces hace la educadora, y pasar a un espacio físico distinto, con una profesora, con más compañeros, situados en un espacio físico de manera, insisto, donde ya no se ven los rostros, o sea, mientras eso no ocurre, no hay un proceso. Y si no hay un proceso, siempre va a afectar. Ahora, también está el punto de vista de que es que se tienen que adaptar, es que la vida es así, pero todos los estudios indican que los niños y niñas, en el proceso, para que sea proceso, no debe ser así, porque justamente pueden sufrir o incidir cognitivamente, socialmente, emocionalmente. Entonces, la pregunta sería para ti, dentro de tu investigación, ¿Qué más puedes tú entregar o qué nos puedes contar a los auditores, a los televidentes, respecto de lo que estás viendo en este proceso? Dices, la familia está involucrada. ¿Pero qué pasa ahí con la familia? ¿No pasa los límites?
A ver, en este caso, bueno, como tal, la familia, nosotros deberíamos de acogerlas, porque el rol de la familia es muy fundamental en este proceso, y incluirlas a ellas y a ellos beneficia a este cambio tan importante. Entonces, el que nosotras tengamos también estrategias junto a ellos, sí o sí va a beneficiar este cambio. Y en base a la investigación, se ha demostrado científicamente que la familia es el primer agente educativo para los niños y niñas. Entonces, el aprendizaje significativo en base a en conjunto con la familia va a ser primordial para los niños y niñas.
Y entonces la pregunta sería lo que plantea también Carolina, ¿por qué los colegios tienen esta barrera tan drástica? ¿Será por lo que yo planteaba de que no quieren que se involucren y como que no, los papás no van a venir a hacer el colegio, la clase? ¿O es un tema ya de que ya cortemos este lazo del tema prebásico y aquí tienen que entrar y sobrevivir, entre comillas, los más fuertes? O sea, lo planteo así.
No. Porque... a ver, en este caso, el plantearse como que dejar a la familia, es que yo digo, como digo, dejar a la familia de lado e incluirlos es fundamental. Entonces, no deberíamos de cortar en base a ello este cambio. O sea, no deberíamos de dejarlo de lado. No tendríamos el porqué. Inclusive deberíamos tener más estrategias junto a ellos. Tendríamos que realizar actividades, porque ellos son también las primeras personas que conocen las características de sus hijos. Si ellos no hay un trabajo colaborativo junto a ellos, también de cierta manera vamos a estar a ciegas en cuanto a qué vamos a conocer del niño, qué vamos a trabajar con el niño, cuáles son sus gustos, sus preferencias. Entonces, dejarlos de lado, como digo, es excluir algo muy importante en base a la característica y preferencia de los párvulos.
¿Sabes qué? Yo creo que, un poco para responder lo que tú preguntas de las escuelas y los colegios, porque también las familias hoy día están muy involucradas en sus trabajos. Los horarios son muy extensos. Permisos para estar saliendo no es fácil. Trabaja la mamá, trabaja el papá. Hay una presencia sumamente fuerte de los abuelos en la vida de los niños hoy en día, que pasan a ser cuidadores de sus hijos, ya de sus nietos, perdón. Entonces, quizás los colegios, hablo a modo general, no voy a hablar de un colegio en específico, lo que buscan es tratar de colaborar con las familias, pero creo que exageran un poco. Yo quiero hacerte una pregunta antes de terminar. Tú como futura educadora y a las familias que nos están mirando, ¿qué aconsejas? ¿Cómo ellas pueden aportar con sus niños y niñas que están en este proceso?
Las familias.
Las familias, sí.
En este cambio, yo les invitaría a poder conversar con sus hijos, que puedan de cierta manera igual nosotros como padres, porque me incluyo, igual yo soy madre, el proceso de también tener la búsqueda de respuestas. Si la docente en algún momento me comunica a mí que vamos a pasar por un proceso de articulación o un proceso de transición, tener una idea de lo que se puede tratar para que yo en algún momento igual le pueda decir a mi hijo o hija, claro, vamos a pasar este proceso en el colegio, tal vez vamos a comenzar este proceso también en el cual el niño y la niña va a tener que dejar de usar el uniforme, o sea, va a tener que empezar a usar el uniforme, el baño también ya va a ser diferente, el uso del baño, porque se conoce que en el kinder ellos tienen su propio baño, su propio espacio, y pasando ya a la educación básica, comparten con niños más grandes. Entonces, les recomendaría eso, que igual nosotros como padres tengamos esa posibilidad de buscar nuevos conocimientos en base a este término, que muchas veces también es muy desconocido para los padres.
Claro, claro. Uno desconoce como familia por lo general, pero como dice Fernanda, yo creo que es importante que cada familia pregunte a la educadora, pregunte en el colegio cuáles son las estrategias, cómo puedo yo como mamá apoyar a mi hijo o hija.
Así es. Bueno, es un tema tremendamente relevante y el objetivo justamente de este programa es informarnos, aprender y, por qué no, generar cambios culturales, cambios educativos. Vamos a tener que hacer otro programa para ver qué pasa con el Ministerio de Educación. Yo sé, la pregunta se le haría que un ministro o la ministra, que si la evidencia muestra que esto no es un proceso, sino que es un cambio brusco, ¿por qué se sigue haciendo así? Esa yo dejaría la pregunta, porque, insisto, o sea, no creo que, sin ser obviamente para nada experto en la materia, pero no creo que sea sano, de ningún punto de vista integral del ser humano en la base, como sí lo hacen en otros países desarrollados, que este niño pase o niña a un cambio total. Nos pilló la hora.
Sí, nos pilló la hora.
Carolina.
Interesante tema.
Así es.
Bueno, esperamos que todas las familias que nos estén viendo y escuchando hoy día hayan podido interiorizar sobre este tema, que si no están pasando por el proceso, en algún minuto lo van a pasar. Así que los invitamos a investigar, a preguntar, a leer mucho, porque es un hito importante en la vida de sus niños y niñas. Muchas gracias a Fernanda.
Gracias.
Marcelo también.
Gracias.
Y nos estamos viendo próximamente en otro programa, Descubriendo el Mundo Infantil. Gracias. Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Descubriendo el Mundo Infantil. Nos encontramos a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos y Olagos TV.